revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a esta edición número 59 de Octavo Mandamiento. Ya le estoy dando la bienvenida a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido.
Soy Víctor Sujov, saludándoles desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. También se va a juntar a nosotros a lo largo de este espacio mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid se unirá Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Momento para recordar algo en este día 22 de julio, Víctor.
Bueno, Javier, sinceramente hablando, me llamó la atención una coincidencia, no sé si hay una vinculación directa o indirecta entre estos dos hechos. Es que el 22 de julio se celebra el Día Mundial del Boxeo y también se celebra el Día Mundial del Cerebro.
Pensé que te llamaba la atención porque se celebraría el del boxeo y el del beso, ¿no? Como que sería una cosa contraria, ¿no? Pero el del cerebro, Víctor. Hablando de boxeo, además, que bueno, que muchas veces el cerebro de los boxeadores se ha visto afectado por los golpes que han recibido, ¿no?
Tú lo has dicho.
Les damos la bienvenida a esta edición de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nord Stream 2. Estados Unidos asume la derrota frente a Rusia y Alemania. La Unión Europea vuelve a golpear a su sector agrario y ganadero al prorrogar sanciones contra Rusia. La OPEP y sus aliados acuerdan un aumento en el bombeo para el resto de 2021. Estados Unidos busca ampliar su personal diplomático en Cuba. Sálvese quien pueda. El presidente Nicolás Maduro denuncia que el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela impide la transmisión de los Juegos Olímpicos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Parece que ha sido eliminado el último obstáculo que frenaba la finalización del tendido del gasoducto Nord Stream 2, ya que Estados Unidos y Alemania han llegado a un acuerdo sobre el proyecto gasista europeo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya había explicado anteriormente su rechazo a la política de sanciones directas contra el gasoducto ruso-germano, ya que cuando asumió la presidencia el Nord Stream estaba construido en un 90%. El acuerdo de Washington y Berlín sobre el gasoducto Nord Stream 2 fue alcanzado en una reunión de los líderes de Estados Unidos y Alemania, Joe Biden y Angela Merkel.
Pero el acuerdo en cuestión es bastante ambiguo y da pie, Víctor, para lecturas diferentes, porque contiene no pocas condiciones, así como acusaciones a Rusia de usar la energía como arma. Así, según la subsecretaria de Estado estadounidense Victoria Nuland, Alemania se ha comprometido a tomar medidas por su cuenta contra Rusia y a respaldar acciones a nivel de la Unión Europea en caso de que Moscú busque usar la energía como arma o emprenda una acción agresiva contra Ucrania. Estas medidas, incluidas las sanciones, se centrarían en limitar las capacidades de exportación rusas en el sector energético, detalló Nuland al intervenir ante los legisladores. Asimismo, Berlín tendrá que buscar una extensión de 10 años del acuerdo entre Kiev y Moscú sobre el tránsito de gas que expira en 2024, según adelantó la propia subsecretaria de Estado, Víctor.
Y como era de esperar, Javier, Ucrania se mostró muy preocupada por el acuerdo que alcanzaron Biden y Merkel, pese a que prevé una serie de medidas para apoyar a Ucrania y sobre la seguridad energética europea. Entonces Ucrania reaccionó a nivel del Parlamento, a nivel del Ministerio de Exteriores, a nivel de otras instituciones, y el jefe de la compañía gasista ucraniana Naftogaz, Yuri Vitrenko, instó a incluir Ucrania en la organización del Tratado del Atlántico Norte debido a la presunta amenaza que supone el proyecto Nord Stream 2 para el país. Durante su visita a Washington, Vitrenko afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin supuestamente usa el gas como arma geopolítica contra Ucrania y toda la región. Dado que nuestras preocupaciones, por ejemplo, son principalmente sobre seguridad, es probable que la membresía en la OTAN resuelva este problema, dijo Vitrenko en una entrevista con la agencia Reuters. Vitrenko destacó en su cuenta de Facebook que los socios ucranianos en el Congreso de Estados Unidos comparten la posición de que Nord Stream 2 amenaza la seguridad de Ucrania. Por lo tanto, están dispuestos a seguir luchando conjuntamente contra este proyecto ruso, añadió.
Cabe señalar, Víctor, que el compromiso de luchar conjuntamente contra el Nord Stream 2 quedó reflejado en un comunicado conjunto de los ministerios de Exteriores de Ucrania y Polonia, que no pierden la esperanza de hallar más socios para hacer un frente común al proyecto.
Mientras, Javier, en el propio Estado norteamericano, a pesar de la decisión tomada por su presidente, no hay unidad con respecto al gasoducto ruso-germano. Así, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, insiste en la postura negativa de Washington ante el Nord Stream 2.
We continue to oppose.
Seguimos oponiéndonos al Nord Stream 2. Seguimos viéndolo como un proyecto geopolítico del Kremlin, cuyo objetivo es expandir la influencia de Rusia sobre los recursos energéticos de Europa. Seguimos creyendo que es un proyecto malo para Alemania, para Ucrania y para Europa.
Una respuesta contundente a los intentos de presentar a Rusia como un actor agresivo y maligno llegó de parte del embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov. Aquí lo que declaró.
Los intentos de presentarnos como un agresor y un país que realiza actividades maliciosas han sido durante mucho tiempo el sello de los rusófobos. Las amenazas contra nosotros son infundadas e inútiles. Ni aceptamos esa retórica ni podemos aceptar la práctica de sanciones unilaterales ilegítimas. Solo el Consejo de Seguridad de la ONU tiene el mandato de hacerlo, dijo Antonov a través de un comunicado. En referencia al acuerdo alcanzado por Biden y Merkel, el embajador dijo que sus posturas hacia Rusia y Ucrania y sobre políticas de seguridad y energía plantean serias interrogantes que van a contramano del espíritu de las recientes conversaciones entre Joe Biden y Vladimir Putin en Ginebra. Antonov también dijo que Rusia considera como competencia desleal cualquier acusación que afirme que se utiliza sus recursos energéticos para ejercer presiones políticas. Víctor.
Javi, sabes que no faltan comentarios y reacciones al respecto del acuerdo que alcanzaron Estados Unidos y Alemania sobre el gasoducto Nord Stream 2, porque reaccionaron en Rusia, en Polonia y en otros países de Europa. Pero yo creo que ya podemos cerrar el tema de las pasiones en torno al gasoducto Nord Stream 2 con citas de las palabras de la canciller germana Angela Merkel, quien dijo este jueves que el acuerdo logrado entre Alemania y Estados Unidos sobre el proyecto gasista no es un regalo para Vladimir Putin, ni significa que Rusia sea más importante para Berlín que Ucrania o Polonia. No, absolutamente no. Se trata de encontrar una forma de llegar a un consenso sobre el proyecto que es evaluado de manera diferente por distintos países, dijo Merkel ante la prensa al contestar a la pregunta correspondiente basada en la apreciación del periódico alemán Die Welt del acuerdo logrado como un regalo de Merkel a Putin. La canciller germana añadió que si las tareas principales están definidas correctamente, el acuerdo incluso resultará beneficioso para Ucrania. La canciller mencionó la prórroga del acuerdo de tránsito del gas ruso a través del territorio ucraniano y la conexión de Ucrania al sistema de abastecimiento energético de Europa mediante el flujo reversible, como una de las tareas planteadas en el acuerdo.
Ya veremos, Víctor, quién tiene razón en toda esta polémica en torno al gasoducto Nord Stream 2. Mientras, no podemos pasar por alto un importante acontecimiento en el contexto de las relaciones entre Ucrania y Rusia. Rusia ha presentado una denuncia contra Ucrania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y vamos a ver cómo reacciona el tribunal, ¿no? La primera demanda interestatal ante esta corte en su historia, según informó este jueves la Fiscalía General rusa, Víctor.
En su demanda, Rusia acusa a Ucrania de violar el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En particular, culpa al país vecino de la muerte de civiles, de encarcelamiento ilegal y de trato cruel a personas en Kiev, Odessa y la región de Donbass, así como de la muerte de personas, daños a la salud y destrucción de bienes durante bombardeos del territorio ruso adyacente.
También responsabiliza a Kiev de reprimir la libertad de expresión y de la persecución de disidentes, así como de la discriminación de la población de habla rusa, del idioma ruso, de empresas y de hombres de negocios rusos. Por otro lado, acusa a Ucrania de privar a los residentes del sureste del país de la oportunidad de participar en las elecciones y del bloqueo de agua de Crimea, así como de lanzar ataques contra misiones diplomáticas, consulares y otras misiones rusas.
Finalmente, en la acusación se menciona la tragedia del vuelo MH17 ocurrida en el este de Ucrania en julio de 2014, debido al hecho de que Kiev no cerró el espacio aéreo sobre la zona de guerra. Ahí murieron 298 personas que estaban a bordo de este avión.
Es verdad, Víctor, y con su demanda, Rusia busca llamar la atención del tribunal y la comunidad internacional a burdas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos por parte de Ucrania, lograr que se lance una investigación pertinente de múltiples actos delictivos y que los culpables sean llevados ante la justicia, señaló la Fiscalía General en su nota aclaratoria, Víctor.
Y como has dicho al comienzo, Javier, ya veremos cuál será la reacción del Tribunal Europeo a la primera demanda interestatal presentada por Rusia. Mientras el Ministerio de Exteriores ruso expresó la esperanza de que el tribunal pueda evitar el sesgo político en el estudio de esa demanda. Confiamos en que el Tribunal de Derechos Humanos asumirá una actitud imparcial, sin sesgo político, hacia la queja de Rusia e investigará de forma exhaustiva los materiales y las pruebas presentadas por el Estado demandante, declaró la cartera diplomática.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Dejar de hacer lo que les da la gana y sin dar explicaciones en detrimento de los intereses de la ciudadanía. Así lo exige a las autoridades de la Unión Europea el portavoz de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Extremadura, España, Luis Cortés, ante un nuevo golpe que significa para el sector la prolongación por 6 meses de sanciones a Rusia. Les invitamos a escuchar la entrevista que Luis Cortés le concedió a nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Hemos visto la noticia de que la Unión Europea ha comunicado que va a prorrogar durante 6 meses las sanciones a Rusia y, lógicamente, la respuesta de Rusia, no hace falta ser un político muy avezado para saber que la reacción de Rusia va a ser prorrogada durante 6 meses, con lo cual nos comeríamos la campaña de fruta y hortaliza del año 2022, las sanciones, ¿no? Entonces, entendemos que no puede ser, no podemos seguir arrastrando este problema durante tantísimos años sin conseguir nada, y además que los países del sur de Europa deberían estar bastante enfadados con la Unión Europea, porque a los que principalmente nos está afectando es a las producciones mediterráneas, es a lo que más nos está afectando este boicot que se hace en una guerra que ya es absurda, después de tantos años ya es absurda, y por lo tanto no entendemos la viabilidad política de estas sanciones.
Luis, y por lo que yo entiendo, incluso mandaron una carta a las autoridades, ¿no?, de Extremadura y de España.
Sí, porque hubo una reunión hace 4 meses de 2 consejeros de Agricultura de la región de Andalucía y de la región de Murcia que instaron al Ministerio precisamente a lo mismo que nosotros decimos ahora. Curiosamente, estas 2 regiones españolas están gobernadas por el Partido Popular, que está en oposición, pero entendemos que el gobierno no se debe dejar de política porque esto no afecta ni a los de derecha ni a los de izquierda. Esto está afectando a agricultores y ganaderos que son profesionales, que están viendo cómo arrastramos durante 6 años, arrastramos estas sanciones, arrastramos esta pérdida del mercado ruso, que los 3 primeros años se puso un pequeño parche de ayuda para contrarrestar las pérdidas, pero que la Unión Europea se ha olvidado de las pérdidas, sigue con las sanciones, pero claro, lo que estamos pagando exclusivamente, lo que estamos pagando, la ruina que está suponiendo para centenares, para miles de hectáreas de fruta y hortaliza española, lo que estamos pagando somos los agricultores y ganaderos, que no tenemos ninguna culpa en esta trifulca política que se han inventado o que tienen otros políticos, y que entendemos que no es la mejor razón, no es la mejor opción la que se está llevando a cabo para intentar arreglar las cosas. Que existe el diálogo, existen los acuerdos, pero no podemos arrastrar un problema de sanciones durante más de 6-7 años que tanta ruina está causando a agricultores y ganaderos extremeños y españoles.
Luis, y por lo que yo veo, ustedes incluso hicieron cálculos, ¿no?, sobre las pérdidas que significó esa situación, desgraciadamente, ¿no?, para los agricultores, para los ganaderos.
Efectivamente, nosotros entendemos que tenemos una pérdida anual de alrededor de 20 millones de euros, 20 millones de euros anuales exclusivamente en la región extremeña. Tenemos una pérdida. ¿Por qué? Porque, claro, hay ciruela que tenemos que estar tirando porque no se vende, hay melocotones, hay peras, hay fruta, hay hortalizas que tenemos que tirar porque el mercado no es todo. Nos decían las autoridades españolas que había que buscar nuevos mercados, y efectivamente hemos enviado algunos contenedores de ciruela a China, pero imaginaros el coste tan impresionante y la calidad, lo que se devalúa en un transporte tan lejísimo como es llevar una ciruela a China, ¿no? Por tanto, entendemos que no hay alternativa, que el mercado ruso para el sur de Europa es un mercado interesantísimo. Tenemos producciones de muy buena calidad que podemos poner a muy buen precio, podemos poner en Rusia, y que, como te decía antes, no entendemos que por un problema político, o sea, cuando los políticos dejan de ser la solución y empiezan a ser el problema, empezamos a tener un serio problema de funcionamiento en la Unión Europea.
Luis, también me pareció importante que ustedes en su comunicado denuncian y constatan un poco injusto, ¿no?, de esa guerra de sanciones, en el sentido de que ustedes, los agricultores, ganaderos, sí que resultan perjudicados, al tiempo que algunos otros sectores no tienen, digamos, estas pérdidas. Y, por ejemplo, Alemania, país que también participó en la imposición de sanciones a Rusia, por ejemplo, resulta que no paga el mismo precio que lo paga, por ejemplo, resulta que España, ustedes, los agricultores y ganaderos. Así que situación un poco injusta desde muchos ángulos, ¿no?
Sí, Víctor, ya lo comentamos también cuando las sanciones norteamericanas por la ayuda del Airbus, con el contencioso que había con Airbus. Al final resulta que siempre las sanciones recaen sobre agricultores y ganaderos, y en cambio aquí, ni en el caso de Estados Unidos con el Airbus, ni en el caso del veto a las producciones de la Unión Europea con el mercado ruso, al final entendemos que Alemania sigue vendiendo coches, Alemania sigue comprando gas, o sea que sí, hay ciertos países que siguen comercializando exactamente igual que antes de la crisis de Crimea con Rusia, y en cambio somos otros que nada tenemos que ver, o que estamos tan lejísimos de Crimea que, bueno, aquí date cuenta, desde donde estoy yo, que estoy prácticamente pegando en el Atlántico, al lado de Portugal, donde me suena a mí Crimea, y que resulta que seamos nosotros los que tengamos que pagar los perjuicios de esta guerra económica, y en cambio es un político mucho más cercano, con mucho más intereses comunes con Rusia, como puede ser Alemania, siguen con un comercio exactamente igual que antes de la crisis. Entonces, entendemos que no es justo, entendemos que estamos pagando nosotros un precio económico por unas divergencias políticas que somos los últimos que tendríamos que llevar a cabo. O sea, ni el consumidor ruso se merece que no le entre fruta y hortaliza de calidad y a buen precio, ni los productores de la Unión Europea, del sur de la Unión Europea, no merecemos que se estropee nuestra fruta y nuestras hortalizas se nos estropeen porque no hay mercado para comprarla.
Luis, mi pregunta no es la primera vez que ustedes tratan de que su voz sea escuchada por parte de las autoridades de España. ¿Qué esperanzas tienen ustedes en ese sentido? ¿En qué medida realmente se puede esperar algunos movimientos, no, en ese sentido desde las autoridades españolas?
La impresión que nos da es que la autoridad española no tiene mucho peso en este sentido dentro de la Unión Europea, porque claro, si tuviésemos peso dentro de la Unión Europea ya habrían alzado la voz en el sentido que estamos hablando. Oye, usted no puede ser exclusivamente productores, agricultores y ganaderos de la Unión Europea los que paguen esta guerra, y en cambio electrodomésticos, coches, gases, o sea, el resto del mercado esté completamente abierto, ¿no? Pues entendemos que mucho peso no tienen. Lo que pasa es que nuestra posición es seguir presionando a nuestros consejeros regionales y a nuestros políticos a nivel estatal para que de una vez por todas se cierre el contencioso que tiene la Unión Europea con Rusia, porque además, si te soy sincero, Víctor, si llegase a alguna conclusión, si esto estuviéramos viendo que sirve para algo, pero prorrogarlo sin ningún resultado, es que nos parece estúpido desde cualquier punto de vista, ¿no? Entonces, creemos que el ministro de Agricultura español debiera de pegar un puñetazo encima de la mesa en Bruselas y no seguir permitiendo que todos los años se arruinen agricultores y ganaderos españoles por culpa de unas medidas que nadie se estudia, las que ya hemos cogido la rutina de irlas ampliando un año tras de otro.
Gracias, Luis. Y lo último, me parece un detalle importante, ¿no?, que quizás también juega papel en esta situación, porque ahora mismo el jefe de la diplomacia europea es un español, Josep Borrell, y por lo que yo entiendo, su postura con Rusia es bastante dura. Últimamente, por ejemplo, sus pronunciamientos van hacia una mayor presión sobre Rusia. Así que, desgraciadamente, me parece, ¿no?, que todo apunta a que hablar sobre algún relajamiento, sobre alguna distensión con ese tipo de declaraciones entre Rusia y España, España-Rusia, parece que eso sería un asunto complicado. Yo no sé cómo ustedes lo ven.
No entendemos la postura del señor Borrell, porque los políticos catalanes, si por algo se tiene más respeto, es porque defienden muchísimo los intereses de agricultores y ganaderos de su tierra. En cambio, el señor Borrell parece que ya no es político español, parece que ya está metido allí en Bruselas, dentro de la maraña de los funcionarios de Bruselas, que no sabemos qué intereses son los que están defendiendo, y por lo tanto nos pareció bastante absurda las últimas declaraciones del ministro Borrell, como muchas otras ha hecho, ¿no? Entendemos, como tú bien dices, que no parece que la solución vaya a ser inmediata. Entendemos que los políticos ahora mismo, como te decía, están midiendo otros asuntos que no son los intereses de sus ciudadanos, y lo que, claro, con la denuncia que hemos hecho, denunciar esto públicamente y exigir que se cierre ya el contencioso que la Unión Europea tiene con Rusia, es una manera de presionar a nuestros políticos, porque lo mismo que ellos hacen lo que les da la gana sin dar explicaciones, nosotros les esperaremos cada cuatro años cuando haya elecciones y les explicaremos que defiendan a la Unión Europea, muy bien, pero la Unión Europea son sus agricultores, sus ganaderos, sus ciudadanos, y ahora mismo lo que están haciendo con sus medidas es perjudicarnos. Y por tanto, tener políticos con un sueldo importante para perjudicarnos no es la mejor medida para el funcionamiento de la democracia en la Unión Europea. En fin, ahí somos capaces de, por lo menos, echarles a la opinión pública encima para que no sigan perjudicando los intereses de las personas a los que dicen representar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El presidente Nicolás Maduro denunció que el bloqueo de Estados Unidos contra Venezuela impide también que los venezolanos disfruten en señal abierta la transmisión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. A través de su cuenta de Twitter, Maduro señaló: ratifico la denuncia sobre la persecución bancaria y financiera que le impide a Venezuela pagar el dinero para obtener los derechos de la transmisión de los Juegos Olímpicos. El pueblo tiene derecho a disfrutar de las Olimpiadas. Liberen los recursos. A su vez, en una transmisión televisiva, Maduro detalló cómo se ha impedido que los venezolanos disfruten de la cita olímpica que se realizará entre el 23 de julio y el 8 de agosto.
Venezuela pagó los derechos para la transmisión de las Olimpiadas Tokio 2020. Y ahora la persecución financiera de los bancos le impide a la comisión organizadora cobrar el dinero de Venezuela. Y a esta hora, que está amaneciendo en Japón, está nuestro ministro de Deporte, Mervin Maldonado, desde Tokio, gestionando que se liberen los recursos para que Venezuela pueda recibir la imagen televisiva satelital de la transmisión de los Juegos Olímpicos y pueda ser disfrutado de manera gratuita por todo aquel que quiera ver los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se están realizando este año 2021 por la pandemia. Le dije a la vicepresidenta que inmediatamente se ponga las 24 horas del día a denunciar esta persecución bancaria y financiera contra el derecho de los venezolanos a recibir la señal de los Juegos Olímpicos de Tokio por el empeño imperial de Estados Unidos de perseguir todas las cuentas de Venezuela.
Pero disfrutar de los Juegos Olímpicos no es lo único que Estados Unidos le ha quitado a los venezolanos con el bloqueo económico, financiero y comercial que ha impuesto con el objetivo de forzar el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro. Estas medidas de Estados Unidos y sus socios europeos también han impedido la entrega de las vacunas del mecanismo COVAX. Este 21 de julio, un grupo de relatores y expertos de derechos humanos independientes de la ONU advirtió que la aplicación excesivamente estricta de las medidas coercitivas unilaterales que Estados Unidos ha impuesto sobre Venezuela y su empresa estatal PDVSA pudiera ocasionar la muerte de cientos de pacientes venezolanos con cáncer. Los expertos alertan que la vida de los pacientes venezolanos que han tenido trasplantes y se encuentran varados en países extranjeros está amenazada. Además, advierten que lo mismo ocurre con las personas que esperan viajar fuera de Venezuela para someterse a operaciones sin las cuales no sobrevivirían. Los especialistas también denunciaron que 14 niños, entre ellos 3 bebés, murieron entre 2017 y 2020 esperando un tratamiento que no llegó porque Estados Unidos tomó el control de la refinería venezolana Citgo y la entregó a Juan Guaidó tras reconocerlo como presidente encargado. Por su parte, los familiares de los pacientes con cáncer que eran atendidos por la Fundación Simón Bolívar, que era financiada por Citgo, denuncian que cuando Guaidó tomó el control de esta fundación, les notificaron que no iban a continuar financiando los tratamientos contra el cáncer y los recursos fueron desviados para ejecutar atentados contra el gobierno. Los expertos de la ONU aseguran que tanto Estados Unidos como los países que han aplicado las sanciones contra Venezuela conocen la delicada situación que sufren estos cientos de pacientes con cáncer y el resto de los venezolanos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
¿Sabes a qué se deben las dificultades que afronta Cuba, Víctor?
Yo te respondería, Javier, que la principal causa de los problemas que tiene Cuba es obviamente el bloqueo de Estados Unidos.
Pero Estados Unidos no piensa así. Cree que lo que necesita Cuba para una vida feliz es más personal diplomático norteamericano en la isla, Víctor.
Vaya, es una broma, Javier.
Hablo en serio, aunque me esté riendo, hablo en serio, Víctor. De hecho, en estos momentos Estados Unidos está revisando sus planes para aumentar el personal en su embajada de La Habana. Así lo dijo el secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price. ¿Saben cómo argumentó esta necesidad?
Yo solamente puedo suponer, Javier, que como siempre, el pretexto es ayudar, extenderle la mano al pueblo cubano, ¿no?
Bingo, Víctor. Dijo que el objetivo es garantizar un mejor compromiso con el pueblo de Cuba.
Javier, aquí lo que me viene a la memoria es el famoso chiste de por qué nunca habrá un golpe de Estado en Estados Unidos.
Exacto, Víctor, porque es el único país del mundo que no tiene una embajada de Estados Unidos.
Sí, Javier, ¿sabes? Como decimos en Rusia, cada chiste es un chiste, pero solo en parte. Es decir, tiene algo de verdad. En el caso cubano, todo apunta a que este chiste sobre la embajada estadounidense tiene mucho de verdad. Es que ante las recientes protestas en la nación caribeña, su presidente, Miguel Díaz-Canel, denunció una intentona golpista respaldada por Estados Unidos. Vamos a escuchar sus palabras.
Aquí han coincidido varias cosas. Bueno, el bloqueo de los 60 años recrudecido y aún más apoyado por 243 medidas restrictivas de la administración Trump, que además han sido sostenidas. El pico pandémico que hemos vivido en las últimas semanas. Un elemento que no podemos dejar de escapar. En medio del pico pandémico y de las situaciones que estábamos enfrentando, aparecen los resultados de Abdala, que la reconocen como primera vacuna en Latinoamérica y que nos permite entonces a nosotros dar un paso más en el enfrentamiento exitoso a la pandemia, lo cual es también una de las esperanzas que tenemos para, en el menor tiempo posible, limitar los efectos de este pico pandémico. Por otra parte, ya se empezaba a hablar y había algunas señas de las intenciones de la actual administración de los Estados Unidos de hacer una revisión en algunos puntos de la política hacia Cuba. La situación electroenergética, que hoy más que describir problemas, ya también se han descrito los resultados de las acciones que se estaban acometiendo para mejorar el servicio electroenergético a la población cubana y todo un grupo de problemas de carencias, insatisfacciones, problemas acumulados que tenemos. Esta situación, analizada por los que no quieren de verdad un desarrollo de la Revolución Cubana, por los que no aspiran a una relación civilizada y de respeto con los Estados Unidos, por los que tienen otras intenciones, marcó como que o aprovechaban este momento o era el nunca por el que se ha apostado, y sobre todo, todos conocen que me estoy refiriendo a ese sector tan conservador que vincula a la mafia cubano-americana. O sea, alrededor de eso han estado precisamente las principales aspiraciones de ese sector conservador y tratar de aplicar una política de golpe suave precisamente en ese momento contra nuestro país.
En este contexto, los planes de Estados Unidos de ampliar su personal diplomático en Cuba suena realmente preocupante, teniendo en cuenta además que esos planes vienen acompañados de amenazas de nuevas sanciones contra la isla. Unas sanciones que irían dirigidas contra funcionarios cubanos responsables de violencia, represión y violaciones a los derechos humanos contra manifestantes pacíficos, tal y como manifestó la portavoz del gobierno de Estados Unidos.
Bueno, Víctor, si me permites, eso de manifestantes pacíficos es otra de las tantas fake news sobre Cuba, ¿no? Y es que durante las protestas se registraron actos vandálicos y enfrentamientos con la policía. Por ejemplo, en un municipio los manifestantes intentaron asaltar una dependencia policial. A su paso, vandalizaron viviendas, incendiaron contenedores y afectaron el tendido eléctrico, al propio tiempo que agredieron con armas blancas, piedras y objetos contundentes a los agentes y civiles en el lugar, según el periódico Granma. Más que este término me hace acordar a la palabra eufemismo, ¿no?
Exacto, Javier, y además el pacifismo de los oponentes del gobierno cubano lo sufre en carne propia mucha gente. En ese sentido, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció hace unos días el incremento de amenazas contra cubanos residentes en Estados Unidos que se oponen a una intervención en Cuba. Uno de los casos más notorios es el del cubano-americano Carlos Lazo, un activista por el mejoramiento de relaciones entre ambos países que actualmente realiza una caminata de 2.000 kilómetros de Miami a Washington. Él aboga por el fin del bloqueo económico que Estados Unidos impuso a Cuba hace 60 años y ha recibido amenazas de todo tipo a través de las redes sociales.
Víctor, y por cierto, hablando de las redes sociales, las autoridades de la isla han denunciado reiteradamente que los disturbios callejeros fueron atentados desde Miami a través de las redes sociales a partir de compañías norteamericanas que dominan el ciberespacio y con la participación de grupos que adversan contra la Revolución Cubana, con el empleo de imágenes falsas, manipuladas y fuera del contexto.
Creo, Víctor, que aquí cabe preguntarse, ¿no? ¿A alguien le sorprende en este contexto que Estados Unidos trabaje con el sector privado y el Congreso para determinar maneras de hacer que Internet sea más accesible en Cuba? Obviamente para el bien del pueblo cubano, según el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price, Víctor.
No, Javier, a mí no me sorprende para nada la preocupación de Estados Unidos por el pueblo cubano, y yo creo que el mayor reflejo de esa preocupación es justamente el bloqueo contra la isla que le está causando tanto daño durante ya más de 60 años. Pero hay una cosa que sí me sorprende, Javier, es la rapidez con la que Estados Unidos, en su afán de ampliar el personal en su embajada en la isla, se olvidó de los famosos ataques sónicos que supuestamente sufrieron sus diplomáticos en Cuba.
Sí, te refieres al famoso síndrome de La Habana, Víctor. Un conjunto de síntomas y problemas de salud que vivieron cerca de 50 diplomáticos de Estados Unidos durante su servicio en Cuba desde finales de 2016. Pero sí, Víctor, realmente es curioso que Estados Unidos, que ha puesto tanto grito en el cielo sobre esos misteriosos ataques, ahora, cuando se trata de mandar más norteamericanos a la isla, ni se acuerde de ellos. Quizá porque sabe que esos ataques nunca existieron, ¿eh?
Muy probable, Víctor, o como dicen los estadounidenses cuando acusan a los demás, highly likely. Por ejemplo, el general retirado cubano Fabián Escalante aseguró en una entrevista del pasado mes de febrero que el síndrome de La Habana, esos supuestos ataques sónicos que afectaron la salud de varios diplomáticos estadounidenses en Cuba, fue una operación de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos para afectar las relaciones con la isla, ¿no, Víctor?
Sí, compañeros, y realmente yo no quiero desviarme del tema cubano, pero hace unos días los medios comunicaron sobre una serie de incidentes de salud que involucran a diplomáticos y otro personal administrativo de la Embajada de Estados Unidos, en este caso en Austria, similar a lo que sucedió en la capital de Cuba. Según indicó Washington, desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo en enero, más de 20 funcionarios estadounidenses en Viena han presentado síntomas parecidos a los que presuntamente se dieron en La Habana, y yo realmente no sé ni qué pensar.
Bueno, si no sabes de qué pensar, yo sí que tengo una explicación para todo ello, Víctor. Resulta que inmediatamente la prensa occidental comenzó a hablar sobre la huella rusa. La cadena BBC, por ejemplo, sostiene que se trataría de un bombardeo con microondas, obra de Moscú.
También cabe preguntarse cómo es que afecta a esas personas y no a los que están alrededor, ¿no? Otras personas comunes que iban en Austria, ¿no? Bueno, en fin. Pero volvamos a Cuba, colegas. Todo apunta, incluidos estos hechos en Viena, a que la ampliación del personal diplomático estadounidense en la isla traería nuevos misterios, en el mejor de los casos, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, el periodista Ítalo Urdaneta hablará sobre el avance de la nación caribeña hacia las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. Ítalo Urdaneta, un paso al frente.
Pasamos a informarles que aquí en nuestro país comenzó desde este jueves 15 hasta el 5 de agosto la campaña interna del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, a favor de los precandidatos de esa organización política que fueron escogidos por la base para participar en las próximas elecciones del 21 de noviembre. Vale destacar que en la referida megaelección se escogerán gobernadores gobernadores, alcaldes, diputados regionales y concejales en las 23 entidades que tiene el país. El vicepresidente de organización de la Tolda Roja a nivel nacional, Julio León Heredia, quien a su vez es el gobernador del estado Yaracuy, informó que la campaña electoral debe ser propositiva, con mucha ética, enaltecedora y constructiva, que permita al mismo tiempo seguir manteniendo la unidad de todos los revolucionarios. León Heredia, en tal sentido, destacó que hay 183,000 candidatos en todo el país, de una militancia que casi llega a los 3 millones de inscritos. El 80% del apoyo lo recibieron mujeres que fueron postuladas. Finalmente, precisó el alto dirigente del partido de gobierno.
Desde Brasil, Alexandre Zonta comentará las últimas movidas políticas en el gigante latinoamericano. Alexandre Zonta, un paso al frente.
Bolsonaro pone al presidente del Partido Progresista en Ministerio de la Casa Civil y el gobierno es todo desde el centro, no izquierda y no derecha, es centro ahora. La soga del centro, bueno, decir como centrón, se apietra alrededor del cuello presidencial. Con la salida del PP, Partido Progresista, a la Casa Civil, el grupo finalmente tendrá todo un gobierno para llamado propio, escribe la periodista Helena Chagas, brasileña en Brasil. El Bolsonaro dice que quiere evitar esta estampida del Partido Progresista, ya que está desesperado por la caída en las encuestas. El presidente Jair Bolsonaro ya articuló con su área económica la recreación del Ministerio de Trabajo y previsión social para acomodar a los aliados políticos en lo que llamó un pequeño cambio ministerial que se anunciará la próxima semana. Además de evaluar cambiar el mando de la Casa Civil para acomodar al senador Ciro Nogueira, también del PP, como anticipó el blog, que el presidente Bolsonaro también estudiará recrear el Ministerio de Trabajo, que en el pasado el propio presidente acabó, finalizó, y ahora desea recrear con otro nombre, Ministerio de Trabajo y Bienestar, para dárselo a un político que se llama Onyx. Onyx Lorenzoni, actual ministro de la Secretaría General del Gobierno, es posible quien va a asumir este nuevo ministerio.
Desde España, Miguel Charisteas denuncia la hipocresía de sus autoridades a la hora de enfocar la crisis cubana. Miguel Charisteas, un paso al frente.
¿Por qué se llama con tanta facilidad dictadura a Cuba pero hacemos negocios a diario con Marruecos? El rey Juan Carlos está en Emiratos Árabes. El próximo mundial se juega en Qatar, una democracia... ¿Os imagináis que se jugara en Cuba y hubieran muerto ya más de 6.500 trabajadores construyendo estadios? Si tanto aman Cuba, ¿por qué no salen Alejandro Sanz y Miguel Bosé a cantar contra el bloqueo estadounidense? Echar a un dictador como hizo Fidel o que te nombre un dictador como le ocurrió al rey Juan Carlos. ¿Hemos votado al rey Felipe y yo no me he enterado o qué? ¿Se ha derogado ya la ley Mordaza en nuestro país? ¿Hemos tenido que esperar a que otros países desarrollen una vacuna porque cuando el PP estuvo en el gobierno desmanteló la poca ciencia que había dejado el PSOE? Sin embargo, hay una pequeña isla en el Caribe que en vez de gastarse el dinero en los toros ha hecho esto. Querer comparar a Cuba con un país europeo es de auténticos retrasados mentales. Cualquier país europeo después de 60 años de embargo estadounidense ya sería cenizas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El canciller cubano Bruno Rodríguez denunció que Estados Unidos ejerce brutales presiones sobre gobiernos de un grupo de estados de la Organización de Estados Americanos para que se sumen a una declaración contra Cuba. Además, emplazó al secretario del Departamento de Estado, Antony Blinken, a que reconozca o desmienta la autenticidad del texto. Sobre la situación que se vive en Cuba, conversamos con el periodista Luis de Jesús Reyes.
Luis, tú eres corresponsal en Cuba y cubriste las recientes manifestaciones de la semana pasada. ¿Cuáles eran las noticias que tú veías en los grandes medios de comunicación y qué veías tú en las calles?
Vamos a empezar por lo que yo vi en las calles, ¿no? Y ya luego lo que se cubrió en los grandes medios y lo que publicaron los grandes medios. En la calle lo que se veía era, por un lado, las protestas de cientos de personas, efectivamente, estaban haciendo reclamos justos sobre la situación económica y la situación epidemiológica del país, ¿no? Eran personas que, por ejemplo, yo no estuve en San Antonio de los Baños, donde fue una de las ciudades donde comenzaron las protestas, pero aquí en La Habana lo que sí se veía era un ambiente tenso, un ambiente violento en estas protestas. Llegué a ver manifestantes golpear a la policía, manifestantes golpear a otras personas por identificarlas como revolucionarias, lanzar piedras, y era una constante tensión en esas protestas. Por otro lado, estaban las protestas, o las manifestaciones, debo decir, disculpa, de movimientos revolucionarios que salieron a las calles luego del llamado que hiciera el presidente Díaz-Canel, y en esas pues se respiraba un ambiente de mayor euforia, cantando consignas, gritando abajo el imperialismo, etcétera. Ahora, ¿qué fue lo que se vio en las redes sociales o en los grandes medios? Pues en los grandes medios solo se reseñó una parte de estas dos manifestaciones, que fueron las protestas, fueron los disturbios, fueron los momentos tensos de las protestas. No se reseñó ningún otro aspecto de las manifestaciones revolucionarias, no se reseñaron. Así, grosso modo, es lo que te pudiera decir.
¿Los medios insisten en hablar todavía, después de una semana de estos sucesos, de cientos de desaparecidos y detenidos? ¿Cuál es la situación en realidad?
Bueno, en días recientes, las autoridades, el Ministerio del Interior hizo un programa televisado en el que dio cuenta de dónde se encuentran las investigaciones. Entre ellos, desmintieron que hubiesen tal cosa como cientos de desaparecidos. Las autoridades hablan de cifras inventadas y de listas con nombres inventados, por ejemplo. Hay muchas de estas listas que se pueden corroborar, que están corriendo en medios occidentales, en medios hegemónicos, donde se pone solamente un nombre y un solo apellido de una persona. Las autoridades dicen que hay muchos de estos nombres, primero, de personas que ni siquiera existen, y por otro lado, personas que no se puede corroborar su veracidad, porque al poner solo un apellido pudiera ser cualquier persona, como pudiera no ser nadie. También se ha dicho muchísimo que hay personas que en efecto fueron detenidas al calor de estas protestas y que eventualmente durante la investigación se descubrió que no habían incurrido en actos delictivos, por lo tanto se fueron liberadas. Mientras hay otras en las que en efecto hay videos, hay imágenes, hay fotos en los que se le ve cometiendo actos delictivos y estas personas están siendo debidamente procesadas. Digamos, esa es la posición del gobierno actualmente y versus la posición de estas listas que se están publicando por ahí con nombres que realmente nadie puede corroborar si son personas que existen o no.
Claro. El canciller cubano también denunció que el Departamento de Estado de Estados Unidos ejerce presiones brutales, dijo él, sobre países miembros de la OEA para que se pronuncien contra el gobierno cubano y rechacen, condenen esta supuesta violación a los derechos humanos. ¿Qué se sabe de esta carta que estaría circulando, Luis?
Esta carta, según una denuncia que presentó ayer el canciller, es una carta que fue redactada por funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y que le ha sido hecho llegar, a países miembros de la OEA. Esta carta, entre otras cosas, estipula o hace un llamado a estos países, a estos gobiernos, a que se sumen a la campaña y a la campaña contra Cuba y que condenen las supuestas violaciones de derechos humanos, que condenen las supuestas represiones de lo que ellos llaman protestas pacíficas en Cuba. Y es una carta que, hay que dejarlo claro, es una carta que se hace apuntando hacia los países miembros o estados miembros de la Organización de Estados Americanos, una organización de la que Cuba no es miembro desde 1962. Por lo tanto, tal cosa como esta carta o como la llamada Carta Democrática de la OEA no aplicaría en ningún caso a Cuba.
También hemos visto muchos países, bueno, principalmente aliados a Estados Unidos, condenar la supuesta violación de los derechos humanos por parte del gobierno cubano y no se habla del bloqueo. ¿Realmente cómo afecta el bloqueo al pueblo cubano en su día a día?
Es una pregunta muy, muy amplia, Karen, pero la verdad es que se pudiera decir que el bloqueo afecta en prácticamente todos los renglones de la vida cotidiana del cubano y de la cubana. En algo tan sencillo como, por ejemplo, el acceso que tiene el cubano a poder adquirir medicamentos. Algo tan sencillo como eso, que en cualquier otro país para nosotros resultaría algo totalmente normal, ir a una farmacia y comprar los medicamentos que requiere en el momento en que lo requiera. Eso aquí no se puede hacer. Cuba lo ha denunciado en multiplicidad de ocasiones, la dificultad que tiene para poder acudir al mercado internacional y comprar medicamentos e importarlos, porque, por ejemplo, uno de los renglones más importantes o más agresivos del bloqueo en la ley Helms-Burton, que impide a otros países, a países terceros, comercializar con Cuba. Por lo tanto, si Cuba mañana quisiera ir a comprar medicamentos, digamos, a un país, no voy a mencionar ninguno, pero a cualquier país, y Estados Unidos se enterara, Estados Unidos impone sanciones económicas a ese otro país solo por haber querido hacer un acuerdo bilateral y soberano de dos países.
Claro, claro. Hace poco, Luis, también vimos que varios artistas puertorriqueños muy conocidos condenaban esta supuesta represión en Cuba. Tú que eres puertorriqueño, ¿en tu país cómo son tratados los manifestantes cuando salen a protestar en las calles? ¿Y de qué forma reaccionan estos artistas, los medios de comunicación y la comunidad internacional?
Primero decir que hay un total desconocimiento de la realidad que vive Cuba y de la realidad que se da detrás de toda esta matriz de opinión que se viene intentando crear en las redes sociales y en los medios hegemónicos por parte de estos artistas puertorriqueños. No vamos a mencionar nombres, pero definitivamente responden a una agenda particular, y no sería descabellado tampoco decir que algunos de estos responden a presiones internas, presiones económicas que pudieran representar incluso un chantaje dentro de la comunidad o de la industria musical. Porque, bueno, a veces sus productores, reconocidos productores que tienen su base en Estados Unidos, a veces le intentan imponer una matriz de opinión a cambio de que sean más sonados, a cambio de que su nombre se vea más en las listas de reproducción internacionales, etcétera. Eso por un lado. Pero por el otro hay un claro desconocimiento sobre lo que está pasando aquí. En Puerto Rico las manifestaciones han sido históricamente reprimidas con brutalidad. Y no solo las manifestaciones, sino también la persecución, por ejemplo, solo por ser independentistas. Aquellos que somos independentistas hemos sido perseguidos por décadas, asesinados también. Hay proyectos que fueron claramente y que son consabidos, que fueron establecidos en Puerto Rico para perseguir a los movimientos independentistas y para perseguir a los manifestantes. Sí. Recuerdo en mis años de estudiante en la Universidad de Puerto Rico, las huelgas estudiantiles que se daban por un mejor acceso a la educación, por el derecho al acceso a la educación y otros reclamos sociales, eran brutalmente reprimidas por la policía y por el Estado. Entonces es un poco cínico pretender dar lecciones de libertad y lecciones de supuestos derechos humanos en otros países por parte de estos artistas y tener una clara miopía, ¿no?, o actuar desde un sector miope sobre lo que pasa en Puerto Rico.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. El túnel del tiempo. Análisis de frases que han hecho historia.
Hoy tenemos una frase que ha pronunciado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Él dijo que el momento en que cayó en la cuenta de que ahora es presidente, el líder del mundo libre, fue en su viaje de junio a Europa, cuando se sentó frente a líderes como el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como un igual. Dijo Biden: "Siempre se oye líder del mundo libre. Bueno, me he dado cuenta de que cuando estoy sentado frente a Putin, a quien conozco, él sabe quién soy, es la primera vez que tengo la noción de estar en la oficina del líder del mundo libre". Para interpretar esta frase está junto a nosotros el doctor en Historia y doctor en Derecho, además profesor titular de la Universidad CEU San Pablo, José Luis Orellia. ¿Qué interpretación da de esta frase, profesor?
Podemos decir que muchas veces se podría hacer incluso el chiste si él verdaderamente se reconoce en el momento en el que está, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, debido a las grandes anécdotas que se tienen, y entonces, bueno, pues ya estaríamos ya un poco ya sacando preámbulos. Hombre, desde luego, cuando él se autotitula, ¿no?, un poco, y quiere un poco asemejar de una manera absolutamente casi insultante con respecto al resto de los mandatarios, como el líder, se puede decir, de un país libre, de un mundo libre, etcétera, como si los demás pues no pintasen nada siendo representativos del resto de las sociedades que habitan este planeta, viene también de una historia, de una idiosincrasia en la cual el resto de los presidentes estadounidenses muchas veces del mismo modo también se han autotitulado un poco con ese título, ¿no? O sea, que muchas veces hablamos de los grandes monarcas europeos cuando se titulaban como el gran rey cristianísimo de no sé qué, o el gran rey no sé cuántos, o el zar, o el gran emperador Kaiser de no sé cuántos. Pero bueno, en Estados Unidos, que no han tenido monarquías, podemos decir, esa grandilocuencia, un poco incluso con ribetes mesiánicos, lo han llevado a desarrollar un poco. Somos en la presidencia y el liderazgo del mundo libre, ¿no? Y además tenemos la obligación de implantar nuestro sistema en todos los confines del mundo, obligando a la gente a que sea feliz a nuestra manera, quieran o no quieran, ¿no? Y eso un poco se vio durante la Guerra Fría y, por desgracia, prosigue un poco en ese comportamiento. Aquí ya no estaría tanto poco en la visión un poco tragicómica, un poco de una persona como Biden, en la cual pues vemos que muchas veces sus facultades físicas no le acompañan, sino en una gran tradición mesiánica que persigue un poco a los presidentes de Estados Unidos a la hora de envolver sus intervenciones de política internacional, y que ellos, por su gran potencial, les gusta un poco redondearse de esa manera. Y es como se ven. Habría que preguntar al resto del mundo cómo le ven al presidente de los Estados Unidos, que en ese aspecto podemos decir, podríamos encontrar bastantes variantes, ¿no? En ese sentido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Luz al final del túnel en el campo petrolero. Parece asomar ya decididamente, lo que, por otra parte, podría significar que hay confianza en la finalización de la pandemia, lo que a su vez conduciría a una recuperación de actividades económicas y, por consiguiente, de la economía global en general. Adelante, Javi, con nuestro invitado de hoy.
Totalmente de acuerdo, Víctor. Es así porque los ministros de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y de sus aliados, o sea, OPEP+, liderados por Rusia, acordaron aumentar su producción conjunta de forma escalonada en los próximos 5 meses hasta llegar a 2 millones de barriles diarios adicionales en diciembre. En un comunicado, el secretario de la OPEP explicó que el aumento de la producción empezará en agosto próximo, es decir, el próximo mes, con una subida de 400.000 barriles diarios adicionales cada mes hasta diciembre. Al mismo tiempo, los ministros de la alianza acordaron extender hasta finales de 2022 el acuerdo base, que fijó en abril de 2020 un recorte inicial de 9,7 millones de barriles diarios. Tras agregar desde entonces varios millones de barriles diarios al mercado y los ahora pactados 2 millones que se esperan de aquí a diciembre, el recorte quedará reducido a unos 3,8 millones a finales de año. Recordemos que con el recorte de abril de 2020, los productores reaccionaron en su momento al desplome de la demanda petrolera mundial por la crisis de la pandemia del coronavirus, que pasó de casi 100 millones de barriles diarios a unos 90. Las negociaciones con el objetivo de evitar más presión al alza sobre los precios del crudo, que a su vez amenaza el crecimiento económico global, duraron unas 2 semanas en medio de una disputa sobre el futuro nivel de producción de cada miembro de la OPEP. Pasado en limpio todos los números, se puede decir que el nivel de cumplimiento del recorte pactado el año pasado se situó en junio en el 113%, o sea, se cumplió más de lo acordado. Para hablar sobre esto, estamos junto al economista y presidente de la consultora de KaiCenter, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, Adrián, en el actual contexto mundial de pandemia y de todo, que no está muy claro todavía, aunque hay muchos optimistas de que empieza a volver toda la normalidad? La cosa en realidad no está muy clara. ¿Y qué puede significar esto, Adrián?
Como vosotros mismos habéis dicho, es de alguna forma una adaptación al contexto de la economía real en el mundo, ¿no? Es decir, de la misma forma que la demanda de petróleo en la economía mundial se hunde el año pasado como consecuencia de la pandemia, y los productores de petróleo toman esta decisión extraordinaria de reducir su producción para evitar el hundimiento de los precios del petróleo, está intentando ahora adecuarse a esta recuperación que, bueno, todo parece indicar que va a ser más lenta de lo que se esperaba. Es decir, así como el año pasado se estaban haciendo previsiones con respecto a que la crisis generada por la pandemia y por las medidas adoptadas para hacer frente a la misma, pues iba a ser una cuestión temporal de meses, de un año, y que a partir del año siguiente, es decir, del año actual, 2021, se produciría una recuperación automática e inmediata, la realidad está siendo muy diferente. Evidentemente, como se han superado los cierres y los confinamientos estrictos del año pasado, que eso fue el detonante inmediato del hundimiento, la economía ha empezado a recuperarse de forma sustancial, pero las incógnitas y los problemas en distintos sectores de actividad continúan y el propio factor desencadenante, pues la pandemia no acaba de clarificarse en qué medida termina, no termina, va a terminar a corto plazo o no va a terminar. Y está claro que este acuerdo está de alguna forma intentando adecuarse a ese nuevo contexto, pero lo está haciendo también de forma progresiva y, como han dicho algunos de sus miembros, siempre manteniendo las cartas en la mesa con respecto a un posible nuevo retraso de la recuperación. Lógicamente, frente a la reducción de 5,8 millones de barriles por día, pues ahora ya nos vamos a situar a fines de año en una reducción frente al nivel de referencia de 3,8 millones que se quedarían cero de continuar la evolución positiva en septiembre del 2022. Pero bueno, es un margen de tiempo suficiente para una recuperación escalonada de la oferta que evite contradicciones demasiado fuertes con la evolución de la economía real. Los productos de petróleo en general, lógicamente, se tienen que adaptar a esa evolución de la economía real por distintas razones. Bueno, no les interesa maximizar los precios del petróleo a corto plazo, porque con eso, de esta forma, en la medida en que estén comprometiendo la evolución de la economía real, al final pueden deteriorar la propia demanda. Y no nos olvidemos de que una de las cuestiones que más está preocupando al mundo, a la economía mundial en este momento, es el problema de la inflación, ¿no? Independientemente de las incógnitas sobre la recuperación de la economía real como consecuencia de las medidas en relación con la pandemia y la prolongación de esta, en la propia recuperación añadida a las medidas de estímulo monetario están provocando un repunte en la inflación que en sí mismo puede ser peligroso para la evolución de la economía a medio plazo. Esa inflación tiene factores distintos, ¿no? Pero no hay que olvidar que el precio de los suministros y el precio del petróleo es un factor que incide de forma muy importante en la evolución de los precios finales. Por lo tanto, el que no esta posición de no maximizar los precios por parte de los países productores es una posición prudente y adecuada a una política general de adecuar la oferta del petróleo a la evolución de la economía.
Adrián, también de esta última resolución se ha sabido que, en cuanto al futuro cálculo de las cuotas de producción, la OPEP y Rusia acordaron hacer una leve revisión que beneficiará a ciertos miembros, concretamente a Rusia, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait. Rusia y Arabia Saudí podrán ajustar a partir de mayo de 2022, en principio, ¿no? Porque todavía no se sabe cómo va a ir todo esto, su base de cálculo para un eventual ajuste de producción en 0,5 millones de barriles cada uno, hasta 11,5 cada uno, mientras que los Emiratos lo harán en 0,33 hasta 3,5. En el caso de Irak y Kuwait, esa base de cálculo sube en el 0,15 millones de barriles diarios cada uno, hasta los 4,803 millones Irak y 2,959 millones Kuwait. Pero bueno, esto también seguramente que estará pendiente de cómo puede ir evolucionando todo, ¿no? Pero en principio, ¿qué implica esto para estos países, Adrián?
En principio implica, desde luego, una mejora de su posicionamiento dentro de la producción petrolífera, ¿no? Este es un acuerdo muy forzado por Emiratos Árabes Unidos, que tenía una postura casi de boicotear el posible acuerdo si no se accedían a sus peticiones de incremento de su cuota de producción. Y el resultado ha sido, digamos, una aceptación parcial de esta petición de Emiratos Árabes Unidos junto con un reajuste de otros países, incrementando la participación de algunos de los países productores como los que habéis, como ya habéis comentado, ¿no? Estos países, al principio, se benefician del hecho de que, aun manteniéndose en conjunto las cuotas y la producción dentro de los criterios establecidos por la OPEP Plus en su conjunto, dentro de esas cuotas ellos tienen una mayor participación, con lo cual tienen una mayor capacidad de venta y tienen mayores ingresos, ¿eh? Con lo cual estos países que aumentan su cuota evidentemente resultan directamente beneficiados. Puede haber distintas razones detrás de esto, pero en principio, independientemente de la capacidad negociadora de unos y otros, pero independientemente de ello, un factor clave de referencia es la capacidad productiva y la capacidad de acceso a los mercados que son factores que todos los países ponen encima de la mesa a la hora de repartirse en las cuotas de producción. Aunque luego, efectivamente, hay distintas maniobras negociadoras a efectos de llegar a acuerdos a los que se llegan por unas u otras razones en cada caso. Y en este caso en concreto, las presiones de Emiratos Árabes Unidos han sido muy importantes para que se introduzcan esas modificaciones.
Muchas gracias, Adrián.
Vale, gracias, Javier.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 59 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado
desde Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid, Karen Méndez, y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana con una nueva edición de este programa. Muchas gracias.
Sputnik, a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.